diferentes escenarios, y en años anteriores pues venía colocando pues como ciertas alarmas sobre lo que podía acontecer con Arauca, primero por los malos manejos, la mala inversión de los recursos públicos y especialmente los de regalía, segundo porque ese era el pretexto para que el gobierno nacional pudiera señalar a los araucanos, seguirlos estigmatizando y llevarles lo que realmente les interesaba, que es el petróleo y las ganancias derivadas del petróleo. Hoy seguirán explotando petróleo en el departamento de Arauca, pero los recursos no serán ya para los araucanos, sino que los recursos seguirán siendo para tapar ese gran hueco fiscal y las responsabilidades del gobierno nacional en otros sectores del país y en la misma, en el mismo cumplimiento de los acuerdos pactados en La Habana. Y hoy yo miro que las necesidades de Arauca siguen estando a un lado. Hay una indiferencia total, absoluta por parte del orden nacional, y esa indiferencia ya es una indiferencia criminal, podría yo decir, para con nosotros los araucanos, porque nos están haciendo metástasis en estos momentos todos los males, todos los problemas que se han venido presentando desde hace muchos años, y que hoy desafortunadamente con menos de la mitad de los recursos que podríamos tener para atender estas necesidades estamos tratando de hacerlo. Es difícil para el gobernador encontrar, una cosa es que le haga uno metástasis toda esta problemática, pero con los recursos suficientes para maniobrar la crisis, y otra cosa muy difícil que le haga metástasis con cerca solamente del 40% de los recursos que debíamos tener para atenderlo. La verdad que se llena uno a veces de desilusión y desesperanza porque no tiene uno eco en el orden nacional, y aquí es de nuevo el llamado a nuestros representantes actuales a la Cámara, porque para que coloquen en el contexto nacional, por ejemplo, la situación que estamos viviendo con el ingeniero Leonardo Ataya, que ya lleva varios días secuestrados, ya era para que el gobierno nacional activara los diferentes protocolos y entrara a indagar realmente quién tiene detenido, retenido y privado de su libertad al ingeniero Leonardo Ataya, y exigir de esta forma también, una vez identificados sus captores, la pronta o inmediata liberación del ingeniero Ataya, igual con las otras personas que se encuentran hace rato secuestradas o desaparecidas en el departamento de Arauca, que con el paso del tiempo se ha olvidado exigir su libertad, pero que su familia sí día a día viven con la angustia y con el desespero de no saber o no tener respuesta de qué ha pasado con sus familiares. La verdad que el tema que hoy estamos viviendo en el bloqueo de las vías también nos dice la realidad a la cual ese sistema general de regalías que entró en vigencia nos dejó totalmente desamparados y desprotegidos, y hoy el gobierno nacional es muy bueno para trasladarnos a las regiones, a los alcaldes, a los gobernadores, las responsabilidades, pero no nos traslada ni las herramientas administrativas y mucho menos los recursos presupuestales necesarios para atender estas situaciones, y por eso la crisis del transporte es apenas el comienzo, y por eso la crisis de la alimentación escolar también es apenas el comienzo de lo que vamos a vivir en Arauca y en el resto de los municipios del departamento si el gobierno nacional no incrementa la cuota o los porcentajes en el sistema general de participaciones para atender estas dos necesidades, y si no replantea también una modificación que le permita, en un término de mayor equidad, asignarle un mayor número de recursos a través de una modificación al sistema general de regalías, que no tuvo ninguna medida social, ni tampoco midieron el impacto que podían tener sobre los municipios y departamentos productores, y que hoy lo han ahogado en una crisis prácticamente permanente. Así que la realidad del departamento de Arauca fiscalmente es una realidad muy triste. Cambiar uno de actividad de la noche a la mañana para poder sobrevivir con las necesidades de toda la población es muy difícil, y hoy nos tienen al borde de un colapso, de una emergencia social mucho mayor. Y muy triste ver también y hacer una autocrítica, porque aquí tampoco es simplemente dirigirnos hacia el gobierno nacional, sino que nosotros los araucanos también tenemos que hacer una autocrítica respecto de los manejos de los dineros públicos, de respecto de quienes hemos estado al frente de los organismos de poder de Arauca, que pasaron 34 años y no hicimos lo que teníamos que hacer para tener un Arauca autosuficiente, para tener un Arauca con oportunidades, para tener un Arauca donde pudiéramos nosotros soportar las diferentes crisis que hemos venido teniendo. Mire, Carmen Rosa, hoy tenemos un Arauca totalmente desnuda y desprotegida frente a cualquier hecho o caso fortuito producto de la naturaleza, que Dios quiera que no suceda así, un terremoto, una inundación por la ruptura del dique, un incendio incontrolable, en fin, lo que estamos viviendo con lo de la barcaza prendió las alarmas y desnudó la realidad de la ciudad. No tenemos protocolos de emergencia para atender situaciones catastróficas, no tenemos protocolos o planes de contingencia para garantizarle la efectiva prestación de los servicios públicos a los araucanos. Y más allá de la crítica que lo que está pasando con el tema de la barcaza, más allá de la crítica o el cuestionamiento a los mandatarios, es el establecimiento de estrategias administrativas y financieras que nos permita a nosotros, por ejemplo, en este caso, buscar una medida de fondo. Y esa medida de fondo es entrar a evaluar la puesta en marcha o la terminación de la nueva planta de tratamiento y hacer los esfuerzos financieros necesarios para en el tiempo lograrla terminar y que esta planta que funciona actualmente se logre reparar en su debida forma y que sea el plan B o el plan de contingencia para una eventualidad en el futuro, Dios no quiera que volvamos a tener una situación como la que estamos viviendo hoy del agua potable. Entonces, todas estas situaciones evidencian de que la ciudad no está preparada, que estamos a merced de la voluntad del Dios Todopoderoso de que no suceda alguna calamidad superior como la que puede suceder y que está advertida hace rato por la comunidad y que yo también he venido advirtiendo en el sector de Barrancones, en el sector del Torno, donde no sabemos si este invierno lo pueda soportar lo que queda de dique ahí y termine inundada prácticamente el 50% de la ciudad. Dígame, ¿dónde tenemos nosotros establecidos algunos albergues o dónde tenemos establecido una medida de contingencia para poder nosotros soportar una creciente, una inundación como pasaba en otrora? Y que esto no desencadene en problemas de salubridad pública y en problemas sociales mayores hacia nuestra ciudad. Entonces, yo creo que aquí los planes de desarrollo tienen que entrarse a evaluar, tienen que entrarse a replantear, y más allá de la construcción y el establecimiento de obras suntuosas que solamente resalten la vanidad o el ego de los mandatarios, que estén dirigidas realmente a la misionalidad que debe tener uno como administrador, y es velar por la efectiva y garantizar el efectivo cumplimiento o garantía de la prestación de los servicios públicos en el municipio de Arauca.
Diputado, buenos días, le saluda William Bielman. ¿Qué opinión tiene frente a la estrategia del alcalde de Arauca, Benjamín Socagui, de endeudar el municipio para agilizar lo que es la terminación de la planta de tratamiento de esta jurisdicción?
Yo creo que tienen que evaluar muy bien un endeudamiento frente a la realidad fiscal que vive el municipio de Arauca. Si el municipio de Arauca no tiene un fortalecimiento fiscal o no lo ha tenido en sus finanzas públicas, no tendría por qué abocar a a endeudar el municipio y a dejar con mayores dificultades para las necesidades que afronta el municipio capital poderla subsanar en el futuro. Yo creo que deberían replantear y entrar a examinar algunas inversiones que tienen pendientes, revisar también qué se puede presentar ante el OCAP para que de esta forma logremos nosotros no solamente dar una solución mediática, porque hoy la solución mediática es devolverle la prestación del servicio de agua potable a la ciudad, y eso hay que hacerlo, pero hay que pensar que es una decisión de fondo a largo plazo que le garantice de forma permanente y eficiente la prestación de los servicios públicos a la ciudad. Yo creo que deben entrar a replantear, a reformular algunas metas del plan de desarrollo, con todo el respeto, y que estos recursos vayan dirigidos a priorizarlo realmente en lo que está necesitando la ciudad. Por eso decía anteriormente que uno tiene que, como mandatario, tal vez sacrificar un poco el ego y la vanidad de dejar obras que los recuerden a uno a perpetuidad mediáticamente, y más pensar en realidad lo que está necesitando la ciudad y que con el paso de los años se le reconocerá. Ustedes saben, por ejemplo, hoy el dique tiene más de 20 años y la gente recuerda a José Gregorio González, no lo ha olvidado de la memoria, y lo recuerda a través del tiempo. ¿Por qué? Porque fue una obra que ha servido para proteger a los araucanos, así tuviese un impacto ambiental fuerte en su momento, pero era una necesidad, era una prioridad, más allá de que pudiera exaltar con el embellecimiento de una vía o el mejoramiento de algunos andenes u otra obra que pudiera significar el paso o la mano del mandatario por la ciudad en su respectivo cuatrenio. Yo creo que ya es hora de que prioricemos, y porque es que los recursos no son suficientes, y hoy ya cuando no tenemos los recursos suficientes, pues nos toca gastarlos realmente en lo que necesitamos.
Diputado Nasser Cruz, buenos días, le saluda Castorila. Al inicio de esta entrevista ha dicho usted que ya estos problemas hicieron metástasis. ¿Cuál cree usted que es el más grave y cuál es el que más le duele a Nasser Cruz?
Bueno, a mí lo que más me duele es que estamos prácticamente nos estamos convirtiendo como en la tierra del olvido, y hoy esa indiferencia y esa falta de acompañamiento por parte del gobierno nacional tiene que Arauca está sumida en una percepción de inseguridad que no le permite a los araucanos realmente desarrollar sus actividades propias o particulares. Hoy tenemos un comercio totalmente desprotegido, sin mayor auxilio, sin mayor apoyo, sin mayor esperanza de sobrellevar la crisis, porque no hemos podido atender como gobierno nacional, como gobierno departamental. Son los esfuerzos no terminan siendo suficientes, y como gobierno municipal, pues sí que menos ha habido una posición real para afrontar la crisis del contrabando y la crisis que hoy social que se ha venido trasladando a Arauca y que ha venido desplazando la mano de obra de los araucanos. ¿Qué nos duele? La situación de desempleo que está viviendo Arauca, la situación de falta de oportunidades que vive Arauca, ver establecimientos de comercio que se cierran día a día, y también escuchar noticias donde algunos de nuestros comerciantes, que a través de los años a pulso han sostenido sus negocios por esta crisis económica que estamos viviendo, han tenido que recurrir al suicidio como la única salida para salir de la crisis. Eso le duele a uno como araucano, porque y como dirigente, porque también uno a veces siente la frustración desde el cargo que uno ostenta, porque no tiene mayores herramientas. Nuestra herramienta se limita al control político, nuestra herramienta se limita a escribirle al gobierno nacional y a los diferentes actores, pero si no hay eco en ello, o si no les reviste la suficiente importancia, pues desafortunadamente no se termina haciendo nada, y eso es triste para la ciudadanía, y eso es triste para uno como dirigente. El desempleo, la falta de oportunidades, la falta de acciones conjuntas que nos permitan a nosotros combatir el contrabando, la crisis de la salud. No es justo que luego de más de 30 años, cerca de 35 años, nosotros tengamos en precarias situaciones lo que está viviendo el Hospital San Vicente de Arauca. Yo entiendo al gobernador en su preocupación cuando él decía en campaña que si él no sacaba el Hospital San Vicente de Arauca adelante, hombre, él renunciaba o se cambiaba el nombre. Pero yo creo que el gobernador actual jamás midió o no esperaba encontrarse con una situación tan crítica como la que se encontró con la del Hospital San Vicente de Arauca, donde había más de 40 mil millones de pesos en cuentas por pagar, donde había un déficit de cerca de 28 mil millones de pesos, donde había una cartera por alrededor de 24 mil millones de pesos, y donde solamente cerca de 10 mil millones de pesos eran recuperables, donde la prestación de los servicios, la oferta de servicios no era suficiente, donde no había una facturación efectiva. Entonces, encontrarse con un escenario desbordado, sumido por la corrupción, porque es que al Hospital de Arauca lo saquearon y hoy unos pocos se beneficiaron del Hospital de Arauca, pero el grueso de la comunidad hoy no tiene cómo acudir o cómo ser asistido en su debida forma en la prestación de los servicios de salud. Entonces, eso nos duele a los araucanos, y sobre eso tenemos que hacer reflexión, y sobre eso tenemos que decirle a los organismos de control que actúen. En Arauca no puede seguir pasando que pasa de todo y nadie responde por nada. Pero tampoco estoy haciendo un llamado a lo que pueda ser una cacería de brujas, sino que conforme a los materiales o a los aciertos probatorios, pues se establezcan las responsabilidades propias del caso, porque quienes estamos al frente de la administración pública o ostentamos alguna credencial, tenemos que entrar a responder por lo que en su momento, o las acciones que en su momento tomemos de forma equivocada, por la no efectiva, por el no cuidado efectivo de los recursos públicos, por la no inversión efectiva en nuestros recursos. Todas estas situaciones tienen que hoy colocarse sobre la mesa, y todos tenemos aquí que entrar a responder por lo que nos corresponde frente a Arauca. Ya no por nosotros, Castorila, sino por las próximas generaciones de araucanos.